pasar cuáles son los requerimientos, ¿no? Que son los mínimos, los que todos sabemos, pero bueno, no te van a salir con un martes 13 si cruzas la frontera hacia Paraná, hacia Entre Ríos, mejor dicho, o hacia Córdoba.
Bueno, vamos a meternos a la ley de ludopatía. Se está hablando mucho de ludopatía en los últimos años, fundamentalmente hay mucha preocupación, y ayer aquí en la legislatura se votó una normativa, primero en la Cámara de Diputados y después lo refrendó la Cámara de Senadores, una ley que atienda, digamos, de manera integral la ludopatía, que tiene cuestiones sanitarias, que tiene cuestiones también de educación. Y en línea está Ciro Seisas. Seisas es el senador por el departamento Rosario, porque a partir del trabajo de él y de otros diputados, como Bermúdez, que tenía un proyecto también, en realidad había varios proyectos en diputados, lo han unificado, pero son del sector CREO. El partido CREO es el partido que gobierna la ciudad de Rosario con Pablo Hapkin. Y Ciro Seisas es senador de Rosario, está en línea para charlar sobre esto.
Mucho gusto en saludarlo. Buen día, senador. Aquí Mario y Karina. ¿Cómo está?
Buen día, Karina, Mario. ¿Cómo están? Un gusto.
Bien, bien, muy bien. Bueno, Ciro, esto que decía Mario, ¿no? Además, pone a Santa Fe en un lugar destacado dentro de la nación, donde también se está discutiendo en ámbitos nacionales este tema de la ludopatía, así que somos un poco pioneros en este sentido.
La verdad que sí, Karina, somos pioneros porque somos de las primeras provincias en tener, la provincia de Río Negro tiene también una legislación muy trabajada, Córdoba tiene, y Neuquén tiene legislaciones, pero la nuestra es, a partir del día de ayer, ya una ley aprobada, como bien resumían ustedes ahí, gracias al trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados, con un dictamen conjunto que identifica y que define lineamientos y pautas a seguir en las políticas de, se toma como un tema de salud, ¿no? Uh-huh. De promoción de la salud y de prevención de la ludopatía, al promover conductas que se alejen de la peligrosidad, del riesgo a la salud mental, que significa una actitud compulsiva, ¿no? No poder parar de apostar y de jugar. La tenemos difícil, ¿por qué? Porque Mario recién lo contaba.
Sí.
Porque es una problemática que se ha ido metiendo en toda la sociedad, por supuesto, pero en las capas más jóvenes, sobre todo, en los últimos años, gracias a las plataformas tecnológicas. Uh-huh. Y que estaba como subdetectado. Este año se hizo un trabajo muy serio, muy responsable, de una ONG que se llama Faro Digital. Hizo una encuesta a nivel nacional, en la cual participamos como espacio político, como creo, con 9.000 casos relevados en todo el país, en donde se destaca que la enorme mayoría de casos involucra a los adolescentes, por eso hablamos también de una problemática fundamental que atañe a la población más joven, a la que hay que generarle herramientas, por supuesto, para que se pueda generar conciencia. Mira, para decirte algo que se nos pasa muchas veces desapercibido o que no lo logramos enfocar, te di el ejemplo del caso del martes. El martes pasado nos enterábamos que la justicia imputó, es decir, acusó a un streamer que le dicen Sprint,
sí,
que jugó 57 segundos uh-huh. en Deportivo Riestra. Bueno, hay una causa abierta en la justicia,
claro,
contra Sprint y contra Logro Fabiani, que es el director técnico del equipo, por la presunta especulación de apuestas deportivas, de si lo metía, no lo metía, cuántos minutos jugaba,
exacto,
por quién lo reemplazaba y si el jugador que lo reemplazó iba a salir antes de que finalice el primer tiempo. Mm. O sea, estamos hablando de algo que está tan naturalizado que sucede frente a los ojos de todo el mundo. Por eso es muy importante que desnaturalicemos que el juego no es la conducta peligrosa, pero el apostar sin parar sí es la conducta peligrosa.
Mm-hmm.
Hay que diferenciar. Tenemos juego legal, juego para mayores de edad, pero también tenemos, lamentablemente, como ese ecosistema existe, como las redes sociales colaboran, como los canales de televisión lo ponen permanentemente al aire en formato de publicidad, como las principales caras del deporte, no todas, pero algunas muy relevantes, son esponsoreadas por casas de juego, porque, a ver,
sí, sí.
Boca, Racing, River, yo hablo por Rosario, Central y Newell's tienen, no estoy diciendo que tienen una publicidad de algo que es ilegal, ni que es dañino, pero sí tienen publicidad de juego.
Bueno, pero anoche veíamos el partido de la selección ante Paraguay y también grandes carteles de casas de apuestas, ¿no? El tema es la accesibilidad, digo, ¿desde dónde, cómo y quiénes pueden acceder a esas plataformas? ¿Cómo tratar de limitar, ¿no? Sobre todo el acceso de gente que a lo mejor todavía no tiene la plena conciencia de dónde se está metiendo, que es el caso de los adolescentes.
Por eso el trabajo fundamental es sobre la creación de conciencia. Acá no hay que dejar solos a los adolescentes, a los docentes, porque con las escuelas vamos a trabajar, con los dispositivos de salud se va a trabajar también, y muy fuertemente, porque están diseminados en todo el territorio, y es lo que permite, de alguna manera, llegar a partir de poner el tema sobre la mesa. Con las escuelas hay que trabajar, con las familias hay que trabajar, al interior de los hogares. Es un mercado que mueve, o por lo menos los reportes internacionales dicen que mueve hace 2-3 años entre 65.000 y 75.000 millones de dólares por año los juegos de azar online. Estoy hablando solamente de los juegos de azar online. En España, por ejemplo, se tomó una decisión que es prohibir la publicidad, en Inglaterra también, a partir de temporada 26-27, claro, hay contratos firmados, hay cuestiones legales, se puede demorar en Inglaterra, en España ya está vigente la prohibición. O sea, no se puede tener un sponsor en una camiseta, una publicidad de una casa de apuestas online. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay una ley que regula el juego online y que coloca fuera de la normativa a las que a los operadores que no están habilitados. Y la verdad que ya vamos casi por 400, son creo que 350 sitios más o menos que han sido bloqueados y denunciados. Santa Fe denuncia ese sitio ilegal de apuestas y se baja, se bloquea, lo hace en ACOM a través de diferentes dispositivos. Pero es muy difícil, por eso apuntamos a la conciencia. Porque, a ver, no hacerles pregunta a la edad, no hay forma de comprobar la edad de quien está jugando. De todas maneras, no deja de ser un problema también entre los adultos, ¿eh? En muchos casos. No digo en todo ni en la mayoría, no me atrevería. Pero en el tema de los adolescentes es peor porque a través, por ejemplo, de un WhatsApp te mandan un link que te comunica con un, entre comillas, cajero que está en otro lado.
Claro.
Vos dejás el nombre, te pasa un CBU, le transferís, ahí te carga virtualmente unas fichas, vos podés apostar. Olvídate del chequeo de que si le da o no le da ahí. Es una comunicación entre privados. ¿Cómo te metes ahí? Es muy difícil, casi imposible. Entonces, la prevención termina siendo un trabajo largo, pero a conciencia, para tratar de evitar que ingresen nuevos jugadores. No sé si sé. Si soy claro o si
se... No, está bien. Sí, claro. Ciro, te quiero preguntar lo siguiente, porque, bueno, ustedes hicieron la tarea, está la ley desde hace algunas horas, ahora el gobierno va a tener que aplicarla. Vamos a suponer que yo o alguien de mi familia padecemos este problema de juego compulsivo. Según lo que vos crees, ¿cómo debería funcionar operativamente la ley? ¿Yo dónde debería... contar mi problema, en qué estamento del Estado debería, porque vos decís bien, es un problema de sanitario, digamos, es un problema de salud. ¿Dónde debería ir para comenzar a tratar de dar vuelta a esta historia?
Mirá, hay diferentes dispositivos, pero los dispositivos de salud pública, algunos especialmente están diseñados para... Hay determinados centros que están diseñados para atender problemáticas de salud mental, pero no abundan. Así que cualquier forma de acercarse al tema a través del dispositivo de salud, a través de plantearlo en la escuela o a través de plantearlo en la familia y que eso determine una intervención de un profesional de salud, es un primer paso interesante.
O sea, yo podría ir a contar mi problema en un hospital o podría a un centro de salud y ahí comenzaría a ingresar una especie de dispositivo que vos decís.
Exactamente, porque ese es uno de los aportes también que se le hicieron en la última etapa al proyecto de ley. Se habla de una política de promoción de la salud, es decir, el dispositivo de salud pública a través de sus estrategias va a tratar de ser una ventanilla receptora. ¿Para qué? Para tratar de fomentar cambios en el entorno de la persona con el problema de salud mental, está claro, que es una conducta compulsiva. Pasa que hay que crear, yo lo que quiero es dejar claro esto, hay que crear una noción que hoy no existe en muchas familias, que es la noción de que si hay cambios de conducta, si hay una recurrencia a tratar de ocultar, si hay signos raros en un comportamiento, también la familia es necesario que se involucre para detectar que están frente a un problema. Muchas veces pasa inadvertido hasta que el problema ya, digamos, ya está bien metido ahí. Se habla de cuidados integrales en la ley, porque estamos hablando un poco de lo que vos mencionás, la atención de personas desde la red de salud, el nivel y modalidad que se requiera. El gobierno también va a tener que adaptar ahora en la reglamentación, que eso con una ley desde la legislatura no lo podemos indicar, cuál es la estrategia más efectiva para que tener la mayor cobertura posible. El abordaje es desde una perspectiva amplia que trate de apuntar a la atención primero, que es lo que vos planteás, para después derivar en rehabilitación y cuidado.
Sí.
Seguimiento.
Yo te digo...
Estamos hablando de cosas que van a tener que cambiar gradualmente.
Sí, por
esto
supuesto.
No es magia, y no es de un día para el otro.
Yo te digo, la provincia...
mañana que esté todo listo para recibir a gente...
No, obviamente, me parece que este es un punto de partida para después comenzar a... Hay mucho por mejorar en materia de salud mental en la provincia. Hemos hablado a veces con profesionales que nos dicen que están solos o que necesitan más apoyo, digamos, hay mucho por hacer ahí, ¿no?
No hay estructura, digo, ¿no? Pareciera que el problema es muy grande y la posibilidad del tratamiento no está acorde a esa necesidad que tiene la población.
Yo creo que tenemos que dejar, esto es una opinión personal, y me hago cargo, pero creo que tenemos que dejar de enfocar el tema como una cuestión, digamos, de atender a una demanda o una ventanilla en donde ir a plantear un problema, porque eso tiene que estar desde luego, y coincido 100%, pero también está en nosotros involucrarnos, porque no va a haber forma, sino, de poder emparejar lo que está pasando. Es un problema de salud serio, y es verdad lo que dicen ustedes. Hubo durante muchos años una concepción sobre la salud mental que tenía que ver con este enfoque que les digo, que es dónde derivar un problema, dónde depositar un problema de salud para que sea solucionado. La verdad que requiere un grado de involucramiento de ambas partes, del entorno de la persona con el problema y del aparato de salud.
Totalmente.
No hay otra forma, hay otra forma de abordarlo efectivamente. Y una cosa más, va a tomar tiempo también. Es necesario que estemos dispuestos a entender eso, que no va a ser de un día para el otro y que lo que necesitamos es tratar de desnaturalizar que la apuesta deportiva es una pavada que uno hace para ganarse unos pesos y que hasta puede ser un modo de vida, que es lo que hoy todo el sistema de redes, por eso también el proyecto habla de ciudadanía digital, habla de derechos y habla de protección de personas frente a la exposición a Internet. Yo creo que es de avanzada en ese sentido. Nos plantea como ciudadanos activos, capaces de ser conscientes de decisiones que tomamos, y nos plantea desde un lugar en el que no somos meros espectadores o que no somos un objeto pasivo de algo que nos sucede, sino que tenemos que conocernos, conocer nuestros derechos y ser, y esto es lo más difícil, nuestro propio filtro. En este mundo en el que la inteligencia artificial ya nos empieza a borrar la frontera de lo real.
Sí,
es totalmente.
Es más amplio todavía lo que les digo. Tiene más que ver, más que con el juego, con cómo somos y cómo estamos construyendo la sociedad. Pero bueno, si no tomamos conciencia, va a ser un problema mucho más serio todavía que lo que es ahora.
Bueno, y ahora nos metemos un poquito en tu vida personal.
Bueno, está bien.
¿Qué hace un tipo? ¿Periodista? Creo que tenés 45 o 44 años más o menos.
Sí, 45.
Que estaba en el éxito allí del periodismo en Rosario, la ciudad más populosa que tiene la provincia de Santa Fe. Creo que conducías de 2 a 14, programa histórico de la televisión rosarina. Estabas ahí en tipo pintón, un tipo, digamos, como vos. Y decís, no, me meto en la política, me meto en el fango de la política. La gente puede creer que es un paso hacia adelante. No sé si están adelante, porque vos estabas ahí, digamos, en la cresta de la ola. Karina, vos viviste en Rosario, de 2 a 14.
Sí, por supuesto, ni hablar, un histórico, claro. Obvio. Un programa, el noticiero de todos los días, necesariamente tenías que verlo.
Sí, sé que sos amigo del intendente y que eso a lo mejor, te lo pidió Pablo Hapkin, pero ¿por qué te metiste en política?
Bueno, mirá... Son como varias.
Pero perdón, ¿es por plata? Acá me dicen que es por plata. No.
Sí, bueno,
¿o sí?
Eso siempre, a ver, siempre está la presunción de que hay algo que llama y que... Mirá, es muy interesante el lugar desde el cual vos podés aportar para intentar hacer algo por un tiempo limitado, porque la verdad que también hay que entenderlo así, todo es un tiempo limitado. En el periodismo y en televisión también,
sí,
estimo que es lo mismo, porque, a ver, la gente pasa y deja lugares, y todo es, yo lo entiendo así, digamos, una cuestión, ajá, de vida, ¿no? Todo tiene una transitoriedad, vos vas por los lugares y sí, te vas. Sí, Pablo tuvo que ver en mi decisión. Lo de La Plata, yo la verdad ganaba bien.
Por supuesto, por eso es una equivocación. Me parece, además, está sentado, escuchá, está sentado en una banca, está sentado en una banca donde, viste que algunos dicen que en el Senado no hay cambio, pero en Rosario cambia habitualmente, o sea, cambia cada tanto, cambia, porque hay mucha gente que vota, a lo mejor dentro de 3 años te saca.
Pero por supuesto, yo no tengo dudas que va a ser así. Yo sé que me voy en... cuando termine el mandato, no lo voy a renovar, o sea, es muy difícil. Pero si ni siquiera así lo voy a intentar. 3 años es una eternidad también en este país. Y no sé lo que voy a estar haciendo, ajá, dentro de 3 años. Yo me veo muy involucrado y es verdad que Pablo tuvo mucho que ver. Con Pablo somos amigos desde hace muchos años, más de 20 te diría. Empezó una relación de periodista y político,
ajá,
como pasó con tantísimos otros a lo largo de la profesión. Va forjando un vínculo, nos unió mucho la cancha de Newell's, los dos somos socios de Newell's, íbamos más o menos al mismo lugar de la cancha, muy cerquita, y teníamos un grupo, y así fue como nuestro vínculo personal fue creciendo, tuvimos tiempo de desarrollar conversaciones como más profundas a lo largo de los años, y yo fui entendiendo cómo piensa el tipo, que yo creo que es un tipo común, que gobierna una ciudad que es
compleja.
No será la más antigua, hoy en el cumpleaños de Santa Fe, te lo digo, de la Fundación, no será la más antigua, porque Santa Fe es más antigua, pero sí, es la ciudad más grande, es muy compleja, es una ciudad que requiere siempre una adaptabilidad y además que la gente te conozca y te entienda, y que te entienda como sos. Yo creo que Pablo eso lo logra, se logra con frontalidad, con transparencia. Y la verdad que yo quiero eso de un político.
Ahora, Ciro, en tu caso...
Yo quise hacer eso de un político. Y yo quise hacer eso.
Claro.
Es lo que intento hacer hoy.
En tu caso particular, ¿crees que se puede volver del mundo de la política al periodismo raso, como estabas antes? Porque hay muchos casos como el tuyo, saltan del periodismo a la política, pero después muy pocos que vuelven, dejando atrás una etapa donde, como vos decís, hubo un momento para aportar desde lo que sabías, dejarlo atrás y volver simplemente al periodismo. ¿Se puede? ¿Hay margen para eso? ¿La sociedad lo puede llegar a entender o te pueden llegar a cuestionar que vas a hacer un periodismo, ahora ya con un tinte político?
No, mira, yo creo que en realidad, en líneas generales, todo está cambiando. En materia absoluta, las fronteras que vos y yo, porque yo pienso lo mismo, para mí hay una frontera. Yo cuando empecé a militar en política con Pablo... yo dije, bueno, no puedo volver, entre comillas, al periodismo. Y la verdad es que las fronteras de todos se están borrando. En estos últimos 3 años estuve viendo eso.
Claro.
Por supuesto que todo ahora es mucho más frontal y mucho más transparente, si se quiere. Entonces ya la gente sabe, incluso hoy en día, sabe que los periodistas, muchos, tienen su tinte ideológico, su creencia política... tienen su corazón, digamos, apuntado hacia algún lugar, y ya se deja de cuestionar que esté mal. ¿Por qué? Porque cada vez somos más conscientes de la decisión que tomamos. ¿Lo elegimos o no lo elegimos? Y si lo elegimos con lo que nos gusta. Y si lo elegimos para criticarlo, que también pasa esto en los medios de comunicación, lo elegimos para criticarlo, pero lo seguimos. El tema es, la decisión está en nosotros.
Es más transparente, también, claro.
Para mí es más transparente, y eso me coloca en una... posición distinta. Yo creo que hoy en día también el ecosistema de medios cambió, está en una convergencia entre los medios tradicionales, los medios sociales o redes, el streaming. El streaming, por ejemplo, yo soy un periodista que hizo muchos años radio. Yo la primera vez que pusieron una cámara en una radio, dije, ¿qué es esta porquería? De verdad, yo mismo. Y me había formado con tipos que hicieron radio en la década del 80, del 90... y yo trabajé desde los 2000 en adelante, y la verdad que decía, ¿para qué las cámaras? Pero no, la magia de la radio. Y hoy estamos ante un fenómeno que se afianza cada vez más, con cosas buenas y cosas malas para que trabaja, el trabajante, el laburante de prensa, digo. Hay cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas y una flexibilidad. Malo y también eso mismo, flexibilidad e inestabilidad. Pero en el mundo en general se ha vuelto más inestable. Por eso creo que las fronteras se van borrando y que la gente, vos haces un producto, puede elegirlo o no. Tal vez el día de mañana lo esté haciendo, tal vez no, lo más probable es que no. Lo más probable es que haga una cosa, una tercera cosa que nada que ver con todo esto.
Claro.
En algún momento de mi vida. Me tomo la libertad de contarlo así porque me dijeron ustedes, nos metemos en tu vida personal.
Claro, claro.
Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás.
No, como no, lo tampoco. Pienso en voz alta y como muchas veces lo pienso esto.
Buenísimo, buenísimo. No te vamos a preguntar más.
La gente de la política puede entrar y salir. Fíjate que ahora se está hablando. Está María Granata,
sí,
de los medios.
Sí.
Se habla de Alejandro Fantino. ¿Cuántas veces habló ya, no?
Ahora Granata no la veo con ninguna intención de salir, al contrario, me parece que se está arraigando cada vez más, no sé, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos.
Ya lo veremos, será una decisión de ella. También esto,
por supuesto.
¿Viste? Tendemos a pensar, porque hace un rato me dijiste, porque muchos saltaron del periodismo a la política, y es verdad, muchos saltaron, pero nunca decimos, che, saltó de la ingeniería a la política, o saltó...
Claro. Estamos hablando de personalidades conocidas, públicas, lo decíamos en tu caso, y hay tantos otros, ¿no? Es así.
Totalmente,
Ciro,
totalmente.
No te embromamos más, te dejamos disfrutar de este feriado, que en Rosario, además, no es feriado municipal, porque no adhiere.
No, la ciudad de Rosario, la administración pública no adhiere, pero los colegios sí no tienen clases.
Por supuesto, claro.
Se considera la fecha histórica, entonces no dan clases.
Tal cual. Gracias por este tiempo que nos concediste. Gracias, Ciro.
Karina, Mario, un abrazo muy grande para ustedes.
Chau, gracias. El senador por el departamento Rosario, Ciro Seixas.
Así es. María Silvia.